La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Herrera, Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Eugenio, Membreño y Villalta. Wiri Wiri al aire. ¡Toque la papá!
Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día, martes 6 de febrero del año 2018. Gracias por acompañarnos. Esperamos que lo pasen tan bien como seguramente la pasaremos nosotros en esta charla futbolera. Daniel Herrera, Sergio Gallardo, servidor de ustedes, Cristian Villalta. Tenemos invitados especiales, ya los vamos a presentar. Saludo a Samuel Martel en la producción y, por supuesto, a nuestro querido amigo Hugo Agogo. Y saludo de inmediato al señor Daniel Herrera. ¿Cómo estás, Dani?
Bien, bien, gracias. Saludos a los que nos escuchan. Buen provecho si están almorzando. Y, bueno, tenemos invitados especiales y también esta semana lo que está llamando la atención es el partido Alianza FAS del próximo, bueno, FAS Alianza del próximo jueves.
Correcto. Mucho morbo alrededor de ese partido. Al final, todo lo que abone a devolver un poco de interés a nuestro fútbol, yo creo que bien recibido. Señor Gallardo, ¿cómo le va?
Tiene razón, Daniel, porque va a ser un FAS, un Alianza FAS. Porque por más que quieran, eso de la localidad va a ser nada más que imaginaria. Ay, 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 va a estar bueno. El Alianza, increíble. Está, como bien dicen los titulares de el grupo LPG, imparable, intratable, así que ¿será capaz el Tigre de ponerle el cascabel al gato? Porque recordemos los antecedentes, último campeonato, 4 encuentros, 4 empates, apuéstenle al 1.
Sí, la verdad es que la semana que tiene fecha 6 de la Liga Mayor, torneo clausura, tiene mucho que ver con Alianza, no solo por el partido del jueves, en el cual puede empatar un récord de nuestro fútbol, sino también porque mañana tiene un evento en el cual pues compartirá la institución por primera vez un documental sobre los últimos días del torneo pasado, que considerando el resultado de ese torneo, pues obviamente tiene un gran valor histórico. Para hablar de todo un poco, para hablar no solo de la Alianza, sino sobre nuestro fútbol, cómo lo ve, cómo lo siente, cómo lo sufre, tenemos con nosotros al señor Luis Espíndola, campeón con Alianza, exjugador de Alianza y amigo de este programa también, aunque creo que teníamos bastantes años de no tenerlo por acá. ¿Qué tal, mi amigo? ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Bueno, buenas tardes. Primero, agradecerle por la invitación. Y acá, hablar un poquito de fútbol, un poco de la realidad de lo que estamos viviendo en el fútbol nacional. Y bueno, como siempre, agradecido y a las órdenes.
Un poco de todo. Bueno, primero hablemos de la Alianza. ¿Cómo ves a la Alianza que ha sumado 32 partidos consecutivos sin perder en el torneo doméstico, Lucho?
Bien, bien, realmente bien. Creo que están haciendo un muy buen trabajo. Bueno, con el récord que vienen de partido, que van llevando. Ya es algo prácticamente histórico para el equipo. Incluso el día jueves, ganándole a FAS, ya se posiciona, como digo, algo muy relevante para que va a durar por muchos años, que lo vamos a recordar, sí, tanto uno como mis hijos y algunos nietos también, como digo. Pero bueno, creo que vienen haciendo un buen trabajo, ha sido campeón. Y bueno, que sigan por el mismo camino, como siempre digo, primero con la humildad que se merece, como tiene que darse un jugador de fútbol. Porque como siempre digo, se ganó un torneo, pero no se ganó todo, ¿sí? Tienen que apostar a seguir sumando, a seguir teniendo victorias y apostarle a una conca torneo internacional que viene.
A eso era lo que yo quería llegar. Yo quería preguntarte que si ves a la Alianza, que aquí definitivamente no hay quien lo pare. ¿Está listo ya para dar el salto, para ponerse de tú a tú con las potencias del Istmo, pues para comenzar, ¿no?
¿O le falta todavía, Luis?
Le falta, pero también en la región ha bajado un poco el fútbol, ¿no? Sí, Guatemala ha bajado, Honduras ha bajado, ha repuntado un poco Nicaragua, que creo que están trabajando bien internamente, ¿sí? Bueno, dejemos a Costa Rica de lado, como digo, México, son potencia, pero creo que todavía le falta. Para el torneo internacional le falta al equipo, porque también el fútbol salvadoreño ha bajado muchísimo, ¿sí? Hay que ser realista. No podemos escapar de la realidad del fútbol de hoy. El fútbol actual no está a un nivel de hace 5, 6, 7 años atrás, ¿sí? Se ve mucha falencia en varios equipos, muchos problemas, y eso se nota a la hora de desarrollar un juego, de ver un juego, ¿no? Creo que la Alianza está un punto, dos puntos más arriba de todos los rivales por lo que ha hecho, tanto en la cancha como fuera de la cancha, ¿no? Que vienen trabajando bien, haciendo cosas diferentes, que otros equipos, lamentablemente, del Redondo Nacional no lo están haciendo, ¿sí? Y eso se nota en la semana, los días de partido, y eso pesa.
Ahora, en lo internacional faltó un montón para que Alianza vuelva a tener una ventana, Daniel. Veníamos hablando
por lo que ha pasado en el cambio de formato, que primero se juega la Liga CONCACAF y luego la Liga de Campeones de la CONCACAF, Alianza le tocaría jugar, por cómo va la tabla y por todo lo que está haciendo, hasta el próximo año, en febrero del próximo año, lo que le ha pasado al Santa Tecla. Uh-huh. Entonces, independientemente de quién gane el título de este torneo, porque Alianza ya ganó la apertura, más la cantidad de puntos que tiene acumulados en la temporada, que sería la 2017-2018. Entonces, se puede decir que puede ser ventaja porque tiene el tiempo para prepararse y si le van a dar una continuidad al Zarco y a este plantel. Y dos, también se puede verse como algo negativo.
Es un gran reto, sí, porque tener mucha paciencia.
También mantener ese plantel, por lo que escuchaba de Lisandro Paul, mantener ese plantel tampoco es fácil, pues, porque es un equipo de $135,000 mensuales que hay que mantener solo para un torneo, pues.
Solo para estar jugando torneo liguero y probablemente torneo copero.
Sí, y no solamente ¿cómo se llama la palabra clave? La dijiste, continuidad. La continuidad que se le dé, porque de un año al otro muchas cosas pueden suceder. Así como se puede desmembrar el equipo, bien podría aprovecharse para fortalecer esas falencias que mencionaba Luis.
Correcto. Es un caso de continuidad muy raro en nuestro fútbol, Luis, porque creo que el gran reto, uno de los grandes retos que tiene el cuerpo técnico es que el jugador no se aburguese y no se aburra.
Que ese es el gran problema que tiene el jugador local. Eso no lo viví yo como cuando jugué. El jugador se acomoda muy rápido acá. ¿Sí? Nosotros usamos otra palabra allá abajo que no lo voy a decir, pero el jugador se acomoda muy rápido. Fue campeón y ya con eso se estanca. Y pasa en el día a día, ¿sí? A que el jugador salvadoreño, cuando lo apretás, no le gusta. ¿Sí? Y es al revés, es como uno dice, a nosotros nos inculca que tenés que estar al 100% porque si querés salir afuera de tu liga normal, como un ejemplo, voy a poner la uruguaya, ¿no? Si querés salir afuera, tenés que estar laburar todos los días 100%. Fuiste campeón, laburás 200 veces más de lo normal, pero acá no. Acá, lamentablemente, el jugador tiene eso, pero no de ahora, de hace varios años, que por eso cuesta sacar un jugador al extranjero, o se va al extranjero, regresa rápido. ¿Por qué? Porque va mal, primeramente, físicamente, ¿sí? Moralmente, el jugador no ha pasado, viene de San Miguel a la capital y extraña una cosa que lo he visto acá, en otro lugar no lo he visto, y esas cosas afectan al jugador, afectan al fútbol salvadoreño, y entonces, como digo, cuesta que progrese el fútbol por eso, porque talento hay, pero hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo de las bases.
Y eso es cierto, porque yo lo he observado y decía yo el fenómeno, lo condensaba de la siguiente manera. Estos ya quedan campeones o hacen algo, la prensa les da seguimiento, y entonces ya la hicieron, se ponen las chancletas Adidas y ya creen que ya estuvo todo.
Y sí, lo que pasa es que también el tema de la prensa, alguna vez un poco es, siempre digo, que esto enferma, ¿no? El periodismo, ¿sí? En una buena
medida.
¿Pero le pasa a la prensa enferma o también al gráfico?
No, le pasa a todo. todo. Porque hoy se ven en una portada.
Solo chelo.
Se ven en una portada y hay jóvenes que a veces, como digo.
Sí, claro.
El ejemplo que tenés arriba, no tenés acá jugadores baluarte. Que sean ejemplos para las nuevas camadas o los nuevos jugadores jóvenes que van subiendo a un equipo profesional. ¿Sí? Entonces, el ejemplo que ven arriba, si el mayor, fijemos lo que es, uno como joven, cuando lo ven en una portada, seguimos la misma. Eso es lo que le está faltando al jugador actual también, ¿no? Que no tiene jugadores ejemplos, que los tiene solo afuera. ¿Sí? Que al no tener en el medio local un jugador que sea referente, un ejemplo, tener un centro delantero que sea referente como jugador, como persona, como profesional, a eso quiero apuntarle. Claro. ¿Sí? Pero a un central o un arquero, cuesta, no lo hay. Entonces, como digo, el jugador joven le dan pocos minutos en primera división, hizo dos o tres jugadas bien, lo sacaron en una portada de un periódico y usted lo ve y lo ve en las nubes. Y ojo que yo soy muy de decirlo tanto con el jugador joven, con claro. el que hablo, con el que no tengo
problema. ¿Sabes dónde vivo mucho ese fenómeno? Creo que con Daniel lo hemos conversado largo y tendido, con la famosa selección mundialista que fue a Turquía. De esos hipotes...
Sub-20.
De esos hipotes, un año después, ya la mitad estaba prácticamente fuera del fútbol, porque no tuvieron la paciencia que se necesita. Hablamos mucho de los procesos, pero tú no puedes seguir un proceso educativo y de crecimiento profesional y personal si no tienes paciencia, además. Si no sabes entender que todo en la vida tiene un momento, un tiempo, y que tú debes estar preparado para cada etapa. Por eso es que yo celebro y me alegra mucho ver a Diego Coca, ver a Jairo, ver al Puma juntos en Limeño, les está yendo bien por el momento, pero sobre todo porque han tenido paciencia y han sabido sobreponerse a los golpes, porque de ser mundialista en Turquía a ser tercer portero o ser banca fijo de un equipo de media tabla en El Salvador, híjole, vea, es un golpe duro, pero no todos tienen el hígado y las entrañas para soportarlo.
Sí, la humildad también. Entonces, afortunadamente ellos estaban hasta cierto punto devaluados y ahora con este nuevo chance le están sacando...
Bueno, Diego Coca está ahorita el líder de goleo.
Sí, líder de goleo está y es ahora el referente del limeño.
Pues. Mira, una pregunta a ustedes tres, pero en particular a los aliancistas de la mesa, no voy a decir quiénes son, aparte obviamente de nuestro invitado. Mira, yo escucho mucho un comentario que de repente, digo, bueno, ¿y qué será? Y se lo escucho a público en general y también a otros profesionales que sé que son aliancistas, que dicen, no me termina de gustar cómo juega el equipo. Y entonces dice uno, ¿y esto cómo es? Pues, yo no entiendo. Yo me acuerdo de aquel Firpo famoso que ahora que hablamos del Firpo, bueno, cuando hablamos de Díaz Arce, es casi un santo varón Díaz Arce. Pero yo me acuerdo de aquella época.
Lo hacían pedazos.
Vos lo hacías pedazos, yo no.
No, yo no, no, no.
Usted lo acababa.
No, yo lo, perdóname, yo lo justificaba porque para mí, fíjate que él tenía una ventaja que era desventaja. Y la ventaja era que él le corría a todas y le llegaba a bolas que normalmente un jugador no le llegaba. Y él le llegaba y le llegaba incómodo a veces y por eso fallaba tanto. Pues.
Es que, a lo que quiero llegar yo es que...
Así que no me estés diciendo
equipos,
eso.
Esos equipos que marcaron época en nuestro país en su momento, igual, vea, se les restaban crédito. Probablemente dentro de 10 años nadie va a estar diciendo, sí, pero fíjate que aquella alianza, la cabrita no sé qué, Rodrigo Rivera. No, solo va a quedar aquel gran invicto. Pero en este momento, ¿les gusta lo que es alianza? ¿O de verdad creen que todavía el equipo puede crecer? ¿Y en qué dirección puede crecer?
Fíjate que yo coincido con lo que dice quizás Luis, que para mí caen en el acomodo. O sea, no es lo mismo competir intensamente con equipos que te están dando batalla a que vayas y no por menospreciar con equipos que sabes que se te van a ir a tirar atrás y que con uno o dos goles es suficiente para ganar un partido. Entonces ya no te esforzás al máximo y te vale ganar el partido 1-0 porque mantenés el invicto, seguís dominando, dominás el partido, etcétera. Entonces, creo yo, y ahí es un ejemplo claro de lo que dice Luis, del acomodo que puede caer un equipo como la Alianza. Y hablando también de que una competencia internacional hasta el otro año. Uh-huh. O sea, ¿cómo mantenés el espíritu competitivo, el espíritu de trascender y sobresalir, de dominar de un plantel que lo está ganando todo? Ese para mí es el reto del... No es si me gusta o no, porque yo he visto partidos, por ejemplo, contra el Santa Tecla, que es el equipo que le compite a la Alianza, muy buenos. El de la ida del torneo pasado en las Delicias fue muy bueno, pero contados. Luego de ahí ya sabe la Alianza que con dos goles que ya lo meta, ya empieza a manejar la pelota y juega, ya le baja el ritmo, y ese es el problema. Entonces el aficionado de la Alianza puede decir, sí, pero no me gusta, o sea.
Yo escucho ese comentario.
Ay, sí, el rumor está en la calle, ¿no?
Sí, no.
Sí, lo que es. Que no juega bien el equipo, que por momento no se encuentra, ¿sí? Pero es que es parte de lo que estamos hablando, ¿no? Que hay equipos que llegan a jugar contra Alianza que se meterse atrás. Y se le hace fácil a Alianza, porque tiene creo que el potencial dentro de todo, bueno, ya los números lo indican, ¿sí? Entonces pasa que eso, que se descansa. Y hay momentos, como digo, tenés que liquidarlo. Si pueden en el primer tiempo encajarle 2 o 3 goles, sabiendo que el rival viene a especular, a esperar, que no crea mayores oportunidades de goles en contra de Alianza, no hay. ¿sí? Uno ve los partidos, yo estoy viendo poco fútbol nacional realmente, he dejado un poco de ver, pero los minutos que he visto mismo de Alianza, le digo ahí, como el domingo pasado, juegan alguna vez, pues, si Alianza juega caminando, por lo que es el rival que tiene enfrente, que no te hace mayor esfuerzo para que diga, bueno, este equipo que tenemos nos puede venir a lastimar, a hacer daño. Pero bueno, ahí creo que tienen que trabajar su cuerpo técnico, el Zarco, que lo ha hecho muy bien, que no decaiga en lo mental o en el acomodo, que eso es complicado, como digo, en el jugador local. ¿Sí?
De hecho, mira, ya en la tabla estamos viendo otra vez una carrera entre Alianza y Santa Tecla.
Ahí van a estar.
Otra vez, temprano en el torneo.
Sí, los dos equipos, bueno, lo del Santa Tecla realmente es de admirar, ¿no? Sí. Han hecho muy buen trabajo y lo siguen haciendo. Y siempre digo que cuando estaba bien la base de arriba, el jugador se siente bien, se siente cómodo y están trabajando perfectamente. Creo que ahí van a estar. O se puede colar algún equipo más, pero para mí las finales van a estar entre Tecla y Alianza nuevamente.
Puede venir una cuarta. ¿Y a vos, Sergio, te gusta la Alianza?
Yo voy a hablar nada más porque a mí me la estás haciendo la pregunta, porque anteriormente dijiste que opinen los aliancistas de esta mesa.
Bueno, no son aliancistas. ¿A vos te gusta la Alianza?
Mira, a mí me gusta la Alianza. Sin embargo, yo estoy de acuerdo con el montón de aficionados que dicen que no les gusta. Bien, vaya, entonces. ¿Por qué? No, a mí me gusta. Pero creo que puede hacer más. El Alianza es de los equipos que puede llegar a meterle al otro un 6-0 de lo más tranquilo. Pero como que pierden el hambre, pierden el tino, la concentración y ya están cómodos y pierden una serie de oportunidades que no deberían de ser, porque creo que no están al entrar a la cancha en un nivel de compasión para el rival. Al rival te lo acabas y punto, y es el enemigo. Y entonces a la Alianza siento yo que crea demasiadas oportunidades que no las está concretando. O sea, necesita afinar ciertas cositas para decir, wow, ahí va.
Muy bien. Bueno, yo lo que quería era recrear un poco esa... es como un run-run ahí de repente.
Pero cuidado con los run-runes.
Porque... Claro, vos ves la tabla de posiciones y decís, ella ha ganado los 5 partidos que ha disputado.
¿Cuántos goles lleva?
Un gol en contra. Dice uno, hey, ¿y de qué estamos hablando? No. ¿Me entendés? Pero creo que es que cada época también tiene eso. Y a mí no se me olvida ese Firpo, por más que hoy vos decís que dejarse era tu consentido. ¡Paja!
¡No! No.
Le volabas palos, se comía 12 goles con la selección. Dejarse, todos le caíamos
Si vos crees eso,
trancazos a Dejarse.
Sin embargo, también a otro que
claro,
le caía...
Hoy vemos la trayectoria de
Dejarse. A otro que decimos, le caía palos era Palacio Lozano.
No, pero ese con toda razón.
No, pero era... No, es que Díaz Arce era otra cosa. Y yo lo justificaba porque a mí me decían, mira, ¿y por qué decís
que... Tú no jugaste con Palacio, no, sí.
¿Por qué decís que es bueno? Y yo les decía eso. ¿Por qué él es tan bueno que le llega a todas las pelotas, a todas trata?
Vea que es mentira. Absoluta
hoy
mentira.
Lo dice,
absoluta.
Lo escuchaba del otro lado del monitor.
Relaciones públicas.
Lo escuchaba del otro lado del monitor. Decía Sergio, cómo le vuela palo.
En todo serio, así era.
Sí, hombre, Sergio a Dejarse. No. Todo el mundo lo criticaba.
No.
Se comía
20
goles por
partido. Yo no lo criticaba tanto, fíjate, porque yo esa... Mira, podés hablar con mis allegados, los que
yo
con
te
los
veía, que el hombre te veía, sí. ¿Qué nos estás diciendo?
Bueno, tal vez.
Es más fácil que nosotros sí. Nos acordemos de lo que decías a que vos te acordés de lo que decías.
Sí, porque yo generalmente no me acuerdo lo que digo porque siento como que la lengua de Pentecostés cae sobre mí y yo digo lo que ellas me dicen
así
que diga.
Así es que, ya ves.
Bueno, no, pero...
Bueno, ¿qué pasó, Hugo? ¿Me estás
sí, está
ahí?
Haciendo...
Ah, muy bien, ok. Dice Hugo que nada, que va a traer la camisa a Tropi para que le firme aquí el hombre y ya volvemos con más en el Wiri Wiri al aire.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire.
Si les están gustando a ustedes las canciones como me están gustando a mí, pueden irlas a buscar en nuestro playlist que tenemos en el Spotify.
Las rolas de la semana de la cuenta Wiri Wiri al aire.
Sí, buena película esa de Robert Redford y
Paul Newman. Bueno, muy bien.
Dos leyendas, Butch Cassidy y Sundance Kid. Bueno, les recuerdo que ya va a ser posible que se jalen 500,000. ¿Cómo? Con tan poquito se puede hacer mucho porque el pozo ha crecido y tu pedacito te da no solo la esperanza de cambiar tu vida, sino se la cambias a miles de salvadoreños. Al comprar el pedacito contribuyes a la salud, llevas alegría, das trabajo a cientos de agentes vendedores. Tu pedacito impulsa los sueños del futuro, abraza los recuerdos del pasado, pues ayudas a hogares de niños y asilos de ancianos. Gracias, gracias, gracias por poner tu pedacito. Lotería Nacional de Beneficencia, jugando con propósito.
Muy bien. Estamos aquí conversando de todo un poco. Tenemos otro invitado aquí en la mesa, tocando el balón, el señor Cristian Roque.
Muchas gracias, don Cristian.
Él es el autor intelectual y material del documental que se estrenará mañana en el auditorio de FEPADE a las 6:30 p.m. ¿Cómo se llama el documental, mi amigo?
Bueno, primero gracias.
Bienvenido,
por la bienvenida,
amigo,
bienvenido. Gracias por estar dirigiéndome a tu radio escuchas. Y bueno, mañana se estrena el documental de Alianza, Camino a la 12, se denominó por el campeonato invicto e histórico que consiguió el club. Y nada, esperar que sea un éxito, que el estreno sea del visto bueno para todos los que estén presentes, que los medios nos ayuden a poder marcar este precedente histórico en nuestro país y pues un patrimonio que para Alianza es bastante importante.
¿Cuánto dura el documental, mi amigo?
Hora 33 minutos, exacto.
Ok, muy bien.
Los aliancistas se han puesto así endiablados con los documentos históricos, porque no solamente ustedes han hecho, sino creo que este mismo año una de las barras sacó su documental, ¿no?
Sí, Barra Brava sacó un documental, creo. Sacó un documental de cómo surgieron ellos. Y pues qué bueno que Alianza ya tiene este precedente tanto en afición como lo va a tener ahora en el área deportiva y administrativa, ¿no? Ahora,
¿cuál es el lapso que abarca tu documental?
Es todo el campeonato, obviamente haciendo un resumen porque es mucho material, ¿verdad? Pero es desde algo doloroso que vivimos, de donde se tocó el ego del equipo, hasta todo el desarrollo de la fase regular, cuartos de final, semifinal y obviamente el día de la
final. Semifinal de Copa contra Santa Tecla.
No, eso creo que quedó un poquito a un lado porque en realidad okay. lo que se toma es el campeonato, ¿no? Ya.
Hay algo que te voy a recomendar, hay que cambiar el tráiler, porque en algún lado vi un tráiler que, por eso te preguntaba lo del lapso, en el tráiler se hablaba con Adonai, sí. Y entonces me daba la impresión de que se iba a limitar a los momentos antes del partido crucial.
Sí, de hecho, quizás es en la conferencia de prensa que fue el día viernes, explicaban ahí el director de marca que estuvo presente que el tráiler se hizo con la intención de que todo eso para el día de mañana sea una sorpresa.
Ah, muy bien.
Igual que la afición lo vea como una sorpresa porque todos esperan que solo va a ser el día de la final.
Pero hay de todo.
Para todos los que nos escuchan, hay de todo un poco.
Sí, porque yo incluso me fui en el barco. Cuando...
Mira, yo lo que le decía a Cristian es que estoy bien sorprendido de que hayan podido meter cámaras a algunos lugares a donde por lo general, vea, camerinos, por ejemplo, convivencia del grupo y otro montón de cosas, pese a que hoy con las redes sociales, vea, hay jugadores que me los imagino tomándose una selfie en el camerino después de una derrota, todavía no lo hemos visto, pero hay un par de otros equipos, vea, que uno dice...
Pero mira, lo que pasa es que si es compadre hablado...
No, pero aún así, o sea, el Zarco es muy serio, vea, y no creo que haya dejado mucho. Pero entiendo que hay algo de eso.
Sí, o sea, hay parte de camerinos. Obviamente no es de todos los partidos, son de partidos bastante importantes y creo que los jugadores al verlo, más que todos ellos, van a decir, hey, ese día pudimos haber hecho esto o logramos esto. Entonces, creo que por ahí hay unas imágenes de camerinos que los van a transportar a todos, tanto como aficionados, como jugadores, qué es lo que se pudo haber logrado ese día. Ahora, el Zarco lo permitió, créemelo, costó un poquito porque... Ahí Edwin Abarca, el gerente, colaboró, pues se les explicó el motivo de hacer este documental, que no era con la famosa frase del jugador, por vender humo, sino por marcar un precedente y dejarle un patrimonio al equipo, porque hoy en día creo que nosotros buscamos la historia de Alianza y nos limitamos a ver fotografías, por ahí un par de videos, de goles, de un resumen y todo. Entonces, de aquí en 5 años creo que las personas van a poder abocarse a este documental y recordar todo el campeonato, que es algo histórico.
Obviamente esto conllevó una planificación con antelación.
Sí, de hecho fueron 3 meses antes que terminara la fase regular que surgió la idea. Empezamos a generar, a producir, que de hecho siempre hemos producido, pero no teníamos la producción con esta visión. Nosotros producíamos por hacer un video resumen, por hacer... algo para la afición, pero cuando ya surgió esta idea ya teníamos un objetivo claro, pues este video va a ser para el Camino a la 12. Ya okay. Cuando se logró el objetivo, pues ya fue la edición total que conllevó literalmente mes y medio por ahí hacerlo.
Y tuvieron suerte porque el resultado...
Sí,
fíjate sí, que fue de revancha, ¿no? Sí, imagínate haber trabajado todo el año para que después...
No, fue como que todo encajó bien, pues, porque al final esto iba a salir solo sí o sí éramos campeones. Porque el camino a la 12 no podía salir si no éramos campeones, no, pues era ilógico.
Pero hay un documental que se llama Uno. Y era una derrota. Se puede hacer tres finales no. Seguidas.
No, es empate. Tres.
No te digo, así se ponen.
Tienes razón. Mira, para las cosas bien, del camerino, ¿qué cámaras usaron ustedes? Porque creo que para camerinos, para darle más ambiente, no iban a ir con la iluminación total, ¿no?
No, fíjate de que, de hecho, la federación, bueno, la liga, con de la mano de Fedecrédito, creo que ustedes se dieron cuenta que ellos brindaron una cámara con un trípode a todos los equipos de la primera división. Gracias a Dios, como Alianza, le hemos sacado provecho a ese material.
Ustedes le dieron la utilidad.
Nosotros le dimos la utilidad.
Bueno. Formidable.
Se la dan al equipo y estos.
Es una cámara bastante compacta que te graba audio estéreo, te graba HD. Entonces, con eso lográbamos resolver en los camerinos.
Buenísimo.
¿Y mañana qué hora es? ¿Cuánto vale?
No. 6:30. El día mañana, 6:30, es una gala exclusiva. Es el estreno oficial para junta directiva, medios de comunicación. Jugadores, obviamente, cuerpo técnico y por ahí invitados especiales. Posteriormente, la idea es llevar esto lo más pronto posible a vista de los aficionados.
Eso quería preguntar.
¿Cómo van a hacer?
Pues mira, ahorita están planteados dos proyectos. El primero es lanzarlo en señal abierta. Es el primer proyecto, pero que se está gestionando de una forma que sea inmediata, que el aficionado no esté esperando semanas para verlo, sino que sea muy pronto, luego de la gala, que dejar pasar a lo mucho extremo una semana y que ya se lance. Es algo en lo que se está trabajando y posteriormente pues lanzarlo en las plataformas virtuales del club.
Ok, pero eso va a ser pronto entonces.
Sí, la idea es lo que se platicó, bueno, de hecho ayer nos sentamos a hablar eso, que no podemos hacer esperar a la afición. O sea, no podemos tenerlo. Bueno, hablaron tanto del documental, le dieron tanta vuelta y hasta dentro de 4 meses lo voy a ver. No es la idea esa. Creo que para gusto de la afición, decirles, los que nos estén escuchando y que sean aliancistas, que muy pronto va a estar al alcance de ustedes. Igual, copias en físico, la idea es sacarlas y que les quede.
A eso iba yo, porque si lo ponen en físico, digo, en las plataformas, todo el mundo va a poder bajarlo.
Sí.
Entonces, ¿no hay un afán de lucro en esto?
Sí, fíjate que más allá del lucro, creo que el proyecto se ha hecho grande de la mano de unos patrocinadores que nos acompañaron. Excelente. Y se hizo muy grande pues porque las circunstancias se presentaron. Pero más allá del lucro, creo que la idea de Alianza y de las personas que estamos detrás de esto es dejar ese patrimonio y esa enseñanza, porque... Creo que hay equipos que pueden hacer esto y la idea es invitarlos.
Hay gente joven muy capacitada alrededor de FAS, de Águila, etcétera. Lo que falta es tener un cambio de mentalidad, Luis, porque otro equipo podría haber dicho, bueno, vamos a producir esto, vaya, hoy vendámoslo. Dale. $3 el CD. Y entonces ya se convierte en otra cosa, cuando en realidad...
Para mí
es 100%... es un gran negocio, pero es una herramienta de mercadeo, yo sí lo veo.
Sí.
Y le va a penetrar bastante.
Y también, mira, yo creo que es un gesto de buena voluntad hacia la afición y sobre todo al público en general, porque siempre he dicho que en este país lo que no existe es memoria histórica. Por ejemplo, tú hablas de las finales de Alianza.
Bueno, preguntarle a Luis, ¿qué tenés tú de la época en que jugabas? ¿Tenés tú algún material videográfico en tu casa, en buenas condiciones?
Sí, de Alianza tengo varios. Bueno, en general, de donde jugué siempre traté de...
¿Pero un esfuerzo tuyo?
No, personal. Era mi señora o me la hacían llegar. Tener algo, porque, bueno, como digo...
Grababas del aire.
El otro día me pasó también, que lo traigo ahora a la mesa, mis hijos. Quedaron asombrados cuando suben el video del gol que hago con Alianza, ¿no? Y un poco yo tampoco no le comenté mucho. Y ellos se sorprendieron. Papá, ¿jugaste en Alianza? Sí. Entonces que después van los amiguitos y le comentan. Digo, sí, fue parte, digo, de lo que papá pudo jugar. Digo, realmente, bueno, estuve en El Salvador, vine a El Salvador por Alianza, cual siempre estoy agradecido. Digo, y fuimos campeones. Bueno, mis hijos que vienen el gol y uno, quiera o no, a veces te emocionas por lo que dicen, ¿no?
Es que ellos no se lo creen.
Qué envidia. Sí, no sé, sí. A mí mi hija cuando vea mi foto va a decir, papá, tenías pelo nada más, pero no me va a decir, mirá, qué historia la que escribiste. Y la que
fuiste joven.
Qué nice. Fuiste joven.
Estás de humilde.
Y la que le comenta todo es mi hija mayor, porque ella sí vivió todo. Claro. Desde que salimos a Uruguay en 2000, los lugares que estuvimos, ya sí lo pone un poco al tanto, dónde fue, de esto, de lo otro, qué hice. Bueno,
mucha gente debe ahorita estar diciendo, otra vez esto del Wiriwiri, hablando de la alianza, me tienen podrido, me tienen harto. No crean, a mí también de repente me ponen harto mis compañeros también aliancistas. Pero ya hablando en serio, es que miren, este es un buen ejemplo de lo que necesita nuestro fútbol. Man. Entre otras muchas cosas, comercializarse, mercadearse mejor, tratar mejor al cliente. ¿Quiénes son los clientes? Los que van al estadio todos los fines de semana. Entonces, bueno, le está regalando
Un documento histórico.
Sí. Entonces ahí le facilita la transmisión de la pasión por el equipo. Y como bien dice Cristian, lo mismo podrían hacer FAS.
Águila.
Firpo.
El mismo Santa Tecla creo que lo puede hacer. La verdad es que quizás aprovechar el espacio para hacer la invitación a todas las personas que nos estén escuchando, que se motiven pues de los diferentes equipos, sin importar el color. Creo que tener un documento histórico, como ustedes lo decían, y mejor todavía que es audiovisual, porque muchos no tienen el hábito de leer, pero no es lo mismo estar leyendo que estar viendo algo e incluso escuchándolo. Entonces, más allá de lo técnico, que la calidad, críticas positivas y negativas siempre existen, pero para nosotros fue un reto y creo que es de valientes asumir un reto y decir, bueno, voy a tener un visto bueno, un visto malo, pero es un patrimonio. El primer documental de Alianza va a salir este año y fue por un campeonato invicto y creo que eso va a quedar marcado por el resto.
Mañana
a
6:30 en FEPADE.
Mañana 6:30 en FEPADE, gala exclusiva, pero hacer la invitación para todos los aficionados que estén pendientes, porque muy pronto
señor Oreste Membreño ya tiene su invitación, entiendo que
a mí no me la han mandado porque yo no soy medio, yo soy entero.
Y no, ahí estaremos de seguro a través de todas las plataformas de Grupo LPG acompañándoles, por supuesto.
Muchas gracias.
Y mira, te felicito porque definitivamente es algo digno de imitar. Hace poco tuve a un aliancista en mi casa, Rodrigo.
Rodrigo Arias.
Que me dijo, mire, fíjese que ando buscando. Él está agarrando pedacitos de cómo quedaron y los sube a la red. Y andaba buscando, creo que la séptima. Y entonces le dije, mire, ve, tengo uno que otro videíto. Tengo un cuarto lleno. Y se llevó dos o tres que encontró con referencia de la alianza y me imagino que ya los va a subir. Mira, me va a contar qué pasa.
Y los audios en los que salías hablando bien de viajarse, ¿eso los tenés en un ala especial?
Pues fíjate que no.
No existen.
Esos los tengo en un ala especial porque tengo dos copias.
Defensa la original de jugadores.
Y la que compuse después de que él se volvió bueno y yo me arrepentí, ¿me entendés?
Ay, Dios. Bueno, mira, de verdad, buenísimo, Cristian. Y bueno, a través de todas nuestras plataformas también estaremos informando a los aficionados de cuándo podrán acceder de modo pues, gratuito y abierto a este
sí,
material.
Sí, muchas gracias. Físico. De hecho, creo que van a ser uno de los primeros por todo el apoyo en saber la forma en que vamos a llevar todo esto a los aficionados. Que estén por seguro que va a ser pronto, no lo vamos a hacer esperar tanto tiempo. Y pues también en físico, lo vamos a hacer llegar su copia a todos ustedes.
Buenísimo, y por lo menos los que nos escuchan ya se enteraron este que no va a ser
ahora
solo
este
de
dos
la
autografiadas, sí, una por el 22 y otra por...
Una mía,
la tuya.
Por el presidente.
Entonces, Luchito.
Pues sí, acá estamos. No, felicitarlo, realmente muy, muy lindo proyecto que.
Muy bonito, la verdad.
Y creo, como dice, esto te va a quedar a toda la vida, ¿no?
¿Cómo estamos de tiempo, Hugo? Es que le tengo que hacer un. Ah, muy bien. Les quiero hacer una pregunta a Luis Espino y no me quiero quedar con las ganas. Yo escuché que tú entiendo que ahora te dedicas al mercadeo deportivo, que es un área enorme, ¿verdad?
Sí.
Gigantesca. Sí. Y entiendo que dentro de ese trabajo has intentado organizar algunos partidos para la selección de Salvador, para la empresa internacional para la cual trabajas. ¿Puedes abundar un poco más sobre esto, Luis?
Sí, hace un año y medio estoy trabajando con dos empresas internacionales, World Sport, que es mía y de Oscar Vallejo. ¿Sí? Tenemos representación en Uruguay, en México, y tenemos Elite Soccer y Brand Sport. Son dos empresas internacionales con sede en Madrid, Londres y Miami. Sí, el mes de diciembre surgió la posibilidad de hacer un juego a la federación, a la selección de El Salvador. Me hablan a mí el 28 de noviembre para poder cerrar un juego contra Arabia Saudita, porque el grupo empresarial de Madrid metió a Pisi, en Arabia Saudita. Entonces necesitaban un juego no de un volumen alto. Y me dijeron, mira Luis, existe esta posibilidad. Hacer las gestiones cuanto antes, que es rápido. Hacer la propuesta vía correo, en fin, todo como se tiene que hacer. Que nos den el ok y mandamos la propuesta formal. Y en 24 horas también le vamos a hacer depósito del dinero establecido y acordado por las dos partes. Bueno, hicimos la propuesta, envié el correo para jugar de la fecha del 16 al 20 de diciembre. Sabíamos que teníamos las finales por medio, todo el problema con los directivos, que esto, que lo otro, bueno. Pero lamentablemente no se pudo llevar a cabo, no tuve una buena respuesta de la federación, que no podían chocar con la final, que no podían formar una selección. Y bueno, el partido no se llevó a cabo. Incluso le quedaban, le voy a decir el monto, $80,000 libre a la selección. ¿Sí?
Con ¿libres? Pues,
libre, totalmente libre, pasajes, estadía. Y uno siempre quiere ayudar como yo al fútbol salvadoreño. Y en la búsqueda de hablando con la gente del grupo empresarial, le decía, hoy los fuertes, los países asiáticos, ¿sí? O los países árabes, donde se puede encontrar apoyo para el fútbol o para el deporte en general. Entonces se lo hice ver a ellos, de buscar algo extra para las divisiones inferiores. Pero siempre que vaya bien canalizado. Si mandan un dinero, en fin, lo que sea. Sea todo como debe ser.
O sea, oportunidades siempre hay, Luis, pero hay que ir a buscarlas, ¿no?
Y ahora para el mes de enero también. Teníamos dos fechas habladas, que era nuevamente con Arabia y Australia. Pero lamentablemente se demoraron un poco el tiempo de una carta que me tenía que brindar la federación. Y esto, como digo, estamos en época mundial, las selecciones o las instituciones de fútbol, como digo, trabajan muy seriamente y muy rápido, ¿sí? Te dicen sí o no.
Hay una fila de gente queriendo hacer negocio. Exactamente. Y además había que echar a Lara y se iba a ver muy mal tener partidos. Bueno, Luis, gracias. Ha sido un gusto tenerte por acá.
No, el gusto es mío.
También a Cristian.
Gracias
por la invitación. De verdad, buenísimo. Felicitaciones nuevamente. Nos vamos. Mañana comentan ustedes sobre ese tema. Yo lo les escucharé.
Mañana lo retomamos. Y también un saludo a Lucho. Placer saludarlo. Y a Cristian también. Que
mejor no, porque nos vamos a indignar.
¿Verdad? Bueno, ahí los dejo. El cachiporrista de dejarse. Hipócrita, fariseo. Pasen ustedes con todo cariño, mi estimado Sergio.
Vos estás más bilioso que,
muy buenas tardes,
que un portero que yo conozco.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. ¡Salud!
Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia.